Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 23 de octubre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, pero también estamos transmitiendo a través de Internet para que usted nos sintonice en cualquier lugar de en nuestro país, incluso del mundo. Así es el Internet, www.radio.udg.mx/Vallarta, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Y bueno, vamos a iniciar, desde luego, no sin antes agradecer a todos los compañeros que hacen posible este espacio informativo, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. En este miércoles 23 de octubre, estas son las noticias. La manifestación de alcaldes en la Ciudad de México terminó en un conato de enfrentamiento durante el cual elementos de la Guardia Nacional lanzaron gas lacrimógeno. Esto dicen los manifestantes. Protestaron presidentes municipales de diferentes municipios del país afuera del Palacio Nacional de la Ciudad de México para exigir cambios al presupuesto de egresos de la Federación que no afecten a los municipios. Y sobre estas protestas tenemos algunas opiniones de los presidentes de nuestra región, de Talpa de Allende, Martín Eduardo Guzmán, quien se suma a la protesta. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas reconoce que la falta de recursos federales afecta a todos los municipios del país, pero reconoce que Bahía de Banderas tiene forma de recaudación y también del apoyo que ha recibido a través del Gobierno de México. Y le vamos a tener el decálogo, el documento que tiene que ver con la desaparición de algunos programas que pidieron esta asociación de alcaldes en un momento más, amigos del auditorio, alcaldes de México. Por otro lado, y en más información, ante la entrada en vigor de la norma oficial relacionada con la detección y prevención del estrés laboral, empresarios y expertos en materia laboral consideran necesario brindar más información sobre el tema. Y es que hoy, justamente, y ya le tenemos la información, hoy entra en vigor la norma que obliga a las empresas a cuidar el estrés de los trabajadores. En más noticias, avanza la rehabilitación de la Biblioteca Pública Ciudades Hermanas de la colonia Mojoneras, a la cual acudió el presidente municipal Arturo Dávalos para supervisar la obra. Por cierto, que hoy no hay agenda con el presidente municipal. Dicen que parece que se enfermó, ¿sí? Espero que no sea de dengue, ¿verdad? Bueno, por lo pronto, los derrumbes en las carreteras de la costa de Jalisco continúan hasta el término de la temporada de lluvias. Así lo advierte la Unidad de Protección Civil del Estado, por lo que llama a conducir con precaución. Realizan la tercera reunión de la coalición mexicana LGBT, en la que participó Puerto Vallarta con el objetivo de crear propuestas a favor de la comunidad ante el Congreso de la Unión. Y en Bahía de Banderas, le comento que la mentalidad de los empresarios ha cambiado y es por ello que hoy se preocupan por brindar más capacitación a sus trabajadores. Así lo asegura el presidente de Canirac en Bahía de Banderas, Mario Nasser. Intensifican el programa de bacheo en Bahía de Banderas. Por cierto, nos envían mensaje de Valle Dorado para que por favor pasen las cuadrillas justamente a ver este programa de bacheo con el objetivo de brindar y mejorar las vialidades del municipio. Bueno, pues se intensifica el programa emergente de reparación de calles mediante cuadrillas de bacheo en diferentes comunidades del municipio de Bahía de Banderas. Y en más de Bahía, a través del DIF, entregaron 70 aparatos auditivos con el programa Mi Esperanza es Escuchar, pues sabemos que esto viene a cambiar su vida en todos los aspectos, mejora de manera positiva, pues, su día a día. Y en más noticias, en Jalisco compareció ante el Ministerio Público el exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, para dar su versión sobre las acusaciones en su contra por presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud, en el sector salud. También déjeme comentarle que son detenidas dos personas que pretendían tramitar ante el Instituto de Pensiones de Jalisco con documentos falsos, quienes serán acusados por delito de suplantación de identidad. Tenemos más noticias. Esta mañana pues ya se prepara todo para el informe del gobernador Antonio Echeverría. Por otro lado, le comento que senadores de oposición manifestaron su respaldo a la legisladora de Nayarit, Gloria Núñez, luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña la acusó de haber provocado disturbios el fin de semana pasado en el municipio de Compostela. Recuerden que ella fue presidenta de Compostela y de pronto tuvo los mismos cargos, presidenta de Compostela, legisladora, y bueno, a ella se le señala, se le acusa de desvío de recursos, también de corrupción. Tenemos más noticias y es indispensable medir el desempeño de las campañas publicitarias de promoción turística o de lo contrario no servirán de nada. Así lo señaló Carlos Virgen Aguilar, académico e investigador del Centro Universitario de la Costa. Presentan la agenda de la televisión pública digital para Latinoamérica. Así es, amigos del auditorio, el maestro Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, comentó que el objetivo de ofrecer un diagnóstico de innovación y modelos de funcionamiento exitosos, así como las áreas de oportunidad para los canales públicos de la región. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio. Les recuerdo que aquí en el Centro Universitario de la Costa tenemos actividades para que se prepare. Sábados en la Ciencia, el mundo de los cocodrilos. Hoy inicia el programa integral de salud Cucosta, asesoría nutricional, psicológica, evaluación y consejería de la actividad física para la salud y consulta pública, consulta médica. Tenemos más noticias. Determina el juez Felipe de Jesús Delgadillo que la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles permanezca en prisión y enfrentar el proceso en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Mientras tanto, reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador que no tenía conocimiento previo del operativo de las fuerzas como gabinete de seguridad de liberar a Ovidio Guzmán. Le comento que circula un video en las redes sociales en donde se supone que un grupo de la delincuencia organizada va a José María Morelos y entrega despensas. El alcalde de Tomatlán se dice sorprendido ante este video que se ha convertido, como dicen, viral. En información internacional, asegura el presidente de Bolivia, Evo Morales, que en su país está en proceso un intento de golpe de Estado tras las elecciones del pasado domingo y decreta el estado de emergencia en su país. Y es que para muchos, Evo Morales se ha convertido en un dictador. Ofrece disculpas, ofrece perdón el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por la falta de visión para atender las necesidades del pueblo de su país y adelanta que presentará una serie de medidas sociales para detener la oleada de protestas.
Hoy, miércoles 23 de octubre, celebramos el onomástico de Servando y Clotilde. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Hoy se celebra el Día del Médico en México, fijado desde 1937 para coincidir con la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas en 1833. El país honra a todos y cada uno de las y los médicos distribuidos en cada estado y cada municipio del territorio, quienes están encargados de la conservación de la salud, de la curación de las enfermedades y de evitar las muertes prematuras. Hoy también es el Día Nacional de la Aviación y el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil.
Gracias a Brenda Reyes, amigos del auditorio, nos vamos con la información. No sin antes, bueno, pues hablar un poco de la economía, de lo que pasa en nuestro país, de algunas decisiones que se toman, de, pues, sobre todo lo que dice, fíjese, el Banco Mundial, las diferencias regionales en México son las mayores en América Latina. En otros países la desigualdad entre regiones se ha corregido con una combinación de políticas fiscales y sociales. Las diferencias regionales en México son las mayores en América Latina, dice Pablo Saavedra. No hay un país en América Latina que tenga los niveles de desigualdad regional que tiene México, dijo Pablo Saavedra, director del Banco Mundial para México. El contraste que existe entre Nuevo León, Chiapas, no existe en ningún país de América Latina y es excepcional en el mundo. Nuevo León es comparable con Polonia, mientras que Chiapas está muy cerca de los niveles de Centroamérica. Una cosa que resulta peculiar del caso mexicano es que la brecha de desigualdad entre los estados más desarrollados y los más pobres ha crecido en los últimos 25 años, en vez de haberse reducido, tratándose del mismo país. Y es que, déjeme decirle, quienes se han convertido en súper ricos, millonarios, son justamente los quienes han gobernado. Ahí tiene usted la lista de los gobers, ¿verdad? Como dicen, el de Chihuahua, el de Veracruz y muchos que se han enriquecido justamente a la sombra del gobierno y a la sombra del poder. Le comento que, bueno, pues siguiendo con esto que dice el director del Banco Mundial, de esta desigualdad entre los estados más desarrollados y los más pobres han crecido en los 25 años en lugar de haberse reducido tratándose del mismo país. Lo más lógico es que hubiera dado una convergencia de los niveles de ingreso. Esto lamentablemente no ocurrió. Refuerza la situación de México como una situación outlier en este tema. Es un caso excepcional. Ni siquiera Brasil, que tiene mayores niveles de desigualdad en los indicadores macro y que además tiene una geografía muy complicada. En Brasil las diferencias entre las regiones se han reducido. En México, no. Y la brecha entre ricos y pobres en diferentes estados de la República y municipios, pues es cada vez más grande. Pero, ¿cómo ve usted que de pronto quienes gobiernan los municipios, los estados, el país, pues han salido pues multimillonarios, entraron como políticos y ahora son empresarios? Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar. En este momento son las 9 de la mañana con 16 minutos y le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar canadiense y al euro. En estos momentos se compra a 18 pesos con 63 centavos, se vende a 19 con 47. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 14 centavos, se vende a 19 con 15. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 61 centavos, se vende a 14 con 62. El euro se está comprando a 21 pesos con un centavo, se vende a 21 con 58.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, vamos a ver cómo nos pinta el día de hoy, cuál es el pronóstico del tiempo en voz del maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Adelante, adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues paulatinamente el tiempo seco gana territorio en el norte del país. Un frente frío se desplaza en el sur del Golfo de México y se prolonga hasta el sur de Veracruz y Tabasco, propiciando ligero mal tiempo en los estados de la vertiente, con mar algo agitado en costas. La masa de aire frío que va tras el frente propicia descenso de temperaturas en los estados del noreste y un sistema de alta presión provoca cielos claros y ausencia de nubes en todos los estados fronterizos del norte y también estados del altiplano. Por otro lado, dos ondas tropicales se desplazan hacia el oeste, una en mares de Jalisco provocando lluvias dispersas en los estados del occidente, la otra en la península de Yucatán, también propiciando lluvias y chubascos dispersos en los estados del sureste, la misma península y zona centro del país. Esta última se asocia a un disturbio tropical localizado en Belice, pero con muy pocas posibilidades de desarrollo ciclónico. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados y un ambiente ligeramente ligeramente menos fresco que el de ayer. Habrá predominio de sol al mediodía con cierto incremento de nubes por la tarde. Sigue disminuyendo la posibilidad de lluvias relevantes, pero no se descarta alguna que otra ligera en esta zona. La temperatura mínima hoy fue de 24 grados. Ayer la máxima superó los 30.8. Hoy es de esperarse un valor ligeramente más alto. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa, no sin antes, bueno, le enviamos saludos al presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, quien ha tenido pues mucha actividad con esto de las tormentas, ¿verdad? Recorriendo las colonias, las inundaciones, girando instrucciones, y bueno, pues sí, a veces el cuerpo aguanta y a veces no. Hoy no tiene agenda, nos comentaba el compañero Javier Frías, que de acuerdo a lo que le comentaron, pues parece ser que pues está un poquito enfermo. Nada de preocupación, pero bueno, que se restablezca pronto. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos. Déjeme comentarle que tenemos información sobre las protestas que realizaron los alcaldes del país en la Ciudad de México. De la misma manera le tenemos este asunto de los recursos que no han llegado a los damnificados en Cabo Corrientes y en Tomatlán. Sí llegaron a lo que viene siendo Villa Purificación, Cihuatlán, pero los damnificados desde hace ya 7 días esperan estos recursos que se prometieron antes del 15 de octubre. Por otro lado, también déjeme comentarles sobre este video que, como dicen ahora, es viral, ¿verdad? En donde se ven un grupo supuestamente de un grupo de delincuentes, un grupo de la delincuencia organizada, como dicen, pues se organizaron y llevaron despensas supuestamente al poblado de José María Morelos. Sobre esto entrevistamos al presidente municipal de Tomatlán, ya va a escuchar su respuesta. Él se dice sorprendido y esto le agarró pues en la ciudad de Guadalajara, justamente pues solicitando los recursos para su municipio. Tenemos pausa, regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Gracias, amigos del auditorio. Regresamos. Antes de irme con la nota, quiero agradecer los comentarios que me están enviando. Marco Antonio González, le enviamos un saludo a Marco Antonio González, a Luis Segura, compañero. Buenos días, Angélica Rivera, Óscar García Olarte, gracias por estarnos sintonizando. Federico Vázquez, gracias. Bela Ruesga, gracias. Les enviamos saludos. Vamos con la información. Bueno, déjeme comentarle que pobladores de la costa norte de Jalisco, damnificados por las tormentas tropicales Lorena y Narda, siguen a la espera del apoyo económico prometido por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Vamos a escuchar. Damnificados por Narda, aún esperan recursos. Pobladores de la costa norte de Jalisco, afectados por las lluvias provocadas por las tormentas tropicales Lorena y Narda, siguen a la espera del apoyo económico prometido por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien había anunciado que los primeros cheques se entregarían antes del 15 de octubre. El pasado 3 de octubre, durante un recorrido por las comunidades afectadas en los municipios de Tomatlán y Cabo Corrientes, el gobernador aseguró que solo era cuestión de concluir los censos de la población afectada a la que se le entregaría ese apoyo económico.
Por supuesto, ya el compromiso con la gente es que el apoyo para recuperar lo que perdieron estará entregándose antes del día 15 de este mes. Estamos terminando los censos ya para iniciar con el proceso de apoyo.
Al respecto, el presidente municipal de Tomatlán, Jorge Luis Tello García, dijo que no han llegado los apoyos, pero que esperan que en esta semana se entreguen los primeros cheques a los pobladores damnificados por las lluvias. Por otra parte, urgió al gobierno de Jalisco a atender su solicitud para construir un dique más resistente para contener las aguas del arroyo en la comunidad de José María Morelos, el cual estuvo a punto de desbordarse con las pasadas lluvias registradas provocadas por la tormenta tropical Priscila, ocurridas el pasado fin de semana.
El tema de los cheques, nos informaron que esta semana los entregan. Pues nosotros volvemos a pedirle al gobernador que nos apoye con la construcción de un dique de buena calidad y las bombas que usted escuchó cuando también se comprometió a que nos iba a poner un cárcamo de bombeo para sacar el agua que está llegando de la cuenca. También nosotros queremos pedirles a la Comisión Federal de Electricidad que se unan, que se integren al trabajo, porque de verdad nos han complicado mucho las cosas. En la subdivisión de Manzanillo, es la de Manzanillo la que le corresponde a esa área, han sido muy indolentes los de la Comisión Federal de Electricidad, y causa a ellos es que no se ha podido hacer un dique de calidad.
Mientras tanto, habitantes de la comunidad de Yelapa, en Cabo Corrientes, están preocupados ya que a una semana de que debieran de recibir los recursos anunciados por el gobernador, señalan que hasta en 6 ocasiones representantes del gobierno estatal y municipal les han solicitado sus datos para un censo, pero de los recursos hasta ahora, nada.
Esas son promesas, yo pienso, nada más, yo pienso, nunca había vivido un caso así, pero... Me han contado así algunas amigas que tengo de Sinaloa que ya sí les ha hecho así algunas veces y que nunca llegó la ayuda, nunca llegó.
¿Pues escuchó la promesa que hizo, no?
Sí, sí escuché.
¿De que antes del 15 de octubre iban a tener los cheques la gente que
no
sabe?
No tienen nada, nada tienen, a nadie le ha llegado nada. Eso no es verdad.
Cabe destacar que el gobierno de Jalisco recientemente entregó recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales por más de 4 millones de pesos a 140 familias de Cihuatlán y Villa Purificación, mientras que para los municipios de la Costa Norte aún no hay fecha para la entrega de estos apoyos. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño. Bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información de la costa. Y justamente, déjeme decirle, cuando estamos hablando de todo esto, pues resulta que un video se ha convertido, como dicen ahora, en viral. Se ha viralizado este video en donde, supuestamente, en el poblado de José María Morelos, en Tomatlán, pues un grupo, y vamos a escuchar el audio justamente cuando se dice que vienen estas despensas por parte del patrón. ¿Quién es el patrón? Pues vamos a escuchar este audio y a los amigos de las redes sociales, pues a que lo vean. Esto ya se ha viralizado, se ha encontrado ya por todas partes, pero lo invitamos a que lo vea y lo escuche. Por lo pronto, adelante.
¿Ya está? Aquí nos encontramos en Morelos dando la ayuda aquí para todas las personas damnificadas. Sí, y aquí estamos todos presentes aquí, dándole la ayuda. Ándele, que lo vaya bien, amigo. Ándele, hasta luego. Ándele, aquí estamos presentes todos, las personas aquí, dándole la ayuda. Señoras. Ándele. Ándele. Mira. Sí, aquí estamos todos. La gente es muy agradecida, están dando gracias a todos por este apoyo que se está brindando.
Mira, estamos aquí en Morelos, esta ayuda se les hace saber que viene del patrón, nuestro patrón, del señor Mencho, para que tengan conocimiento y sepan de dónde viene, para que no piense que es del DIF, de otra empresa.
También, gracias.
En el video se aprecia jovencitos entregando estas despensas, por cierto, y hay que decirlo, muy bien surtidas, pero bueno, pues platicamos, conversamos con el presidente municipal de Tomatlán sobre esto. Vamos a escuchar lo que nos dijo mientras dejamos correr este video de la entrega de las despensas que supuestamente entregaron a pobladores de José María Morelos. Supuestamente esto fue entre el fin de semana y estos primeros días. Vamos a escuchar al médico veterinario, presidente municipal de Tomatlán, Jorge Luis Tello. Presidente, sobre la distribución de despensas que supuestamente está haciendo un grupo de la delincuencia organizada en José María Morelos, ¿tiene usted conocimiento?
No, licenciada, yo me encuentro en la ciudad de Guadalajara, pues andamos acá viendo el tema de los recursos para el municipio, y no, definitivamente no estoy enterado. Para mí esto es sorpresivo, no estoy enterado de eso que usted me comenta.
Y bueno, desde luego que en José María Morelos, pues la gente va a investigar, van a ver quiénes aparecen ahí, preguntar, pero pues ahí está el audio de lo que dicen de parte de quién viene este apoyo a las comunidades. Ahí están jóvenes, ahí se ve un señor con una camisa blanca, entregando despensas, varios jóvenes con cachuchas y con camisetas tipo de esas que le llaman para... ¿Cómo se llaman esas camisetas? Que son como de... No quiero decir militar, bueno, ya dije, pero ¿cómo les llaman esas camisetas? Camuflaje, de camuflaje, efectivamente. Hay varios que están así como camuflajeados. Ahí se puede ver una camioneta, no alcanzo a ver las placas de esa pickup, a ver si por ahí ustedes las alcanzan a ver y nos dicen, pero esa es una camioneta pickup cargada, supercargada de despensas, y ahí se ven varias personas, a ver si después la gente misma de Pino Suárez identifica quiénes son, pero por lo pronto la gente recibió estas despensas. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa, regresamos con más información porque tenemos más derrumbes en las carreteras de la costa de Jalisco, continúan hasta el término de la temporada de lluvias, así lo advierte la Unidad de Protección Civil del Estado. También le tengo la información sobre las protestas que realizaron los alcaldes del país en la Ciudad de México. Ayer que pasaba esto, lo subimos a la red y le voy a comentar cuáles son justamente algunos comentarios que la gente hace sobre estas protestas. Y desde luego también reacciones. Aquí hubo reacciones por parte de Jalisco, el presidente municipal de Talpa. Él dice que se suma a estas protestas el alcalde de Talpa, Martín Eduardo Guzmán. Mientras que en Bahía de Banderas, Jaime Cuevas reconoce que la falta de recursos federales afecta a todos los municipios. De hecho, déjeme comentarle que la Conferencia Nacional de Municipios de México hizo una serie, es un decálogo de la Conferencia Nacional de Municipios de México con relación al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, en donde la reducción de ediles que integran a los ayuntamientos en los municipios, por ejemplo, de algunos estados, la situación de intentos por suprimir la reelección de autoridades locales, la inexistencia de acción dentro del Plan Nacional de Desarrollo y, bueno, los recursos totales del ramo 28, las participaciones para entidades federativas y municipios que decrecieron del 0.5% en términos reales. Esto y más al regreso de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, pues vamos con estos derrumbes. Los derrumbes en las carreteras de la costa de Jalisco van a continuar por lo pronto hasta el término de la temporada de lluvias. Así lo advierte la Unidad de Protección Civil del Estado, por lo que llama a conducir con precaución. Pero también, bueno, ¿por qué no añadirle que ya no talen, que ya no devasten, que ya no tiren los árboles? A propósito de árboles, ya le voy a decir que Radio Universidad de Guadalajara inicia una campaña para el próximo diciembre para que usted no compre árboles naturales de Navidad. ¿Cuántos árboles se talan? Miles, millones de árboles, precisamente para tenerlos una temporada en casa y luego tirarlos. ¿Cuántos años le llevan los árboles crecer para que usted los tenga un rato, disfrute de ellos, el impacto a la naturaleza, en fin? Pero bueno, esa es otra cosa de la que ya vamos a platicar más adelante. Pero los derrumbes de las carreteras en la costa de Jalisco continuarán. Javier Frías, te escuchamos.
Los derrumbes y deslaves sobre las carreteras de la región continuarán hasta el paso de la temporada de lluvias, según dio a conocer José Misael Fajardo Delgadillo, segundo comandante de la Unidad Regional de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Y es que en los últimos días se han presentado varios derrumbes y deslaves, sobre todo en la Federal 200, donde el fin de semana pasado el paso vehicular se vio obstaculizado por decenas de estos.
Actualmente pues ya nada más quedan algunos rastros o vestigios de los derrumbes que ha habido de los días anteriores, y bueno, esperemos ya se vaya minimizando este tipo de eventualidades, pero pues si continúa lloviendo, seguramente seguirán presentándose algunos derrumbes.
Y es que el principal motivo de que se estén presentando estos derrumbes y deslaves es el gran cúmulo de agua que se encuentra en el suelo, pues en octubre de este año ha llovido ya el doble de lo que en promedio se registra en este mes. Sin embargo, la zona de mayor conflicto, dijo Fajardo Delgadillo, es en el tramo Puerto Vallarta-Cabo Corrientes de la Federal 200.
Prácticamente es por la acumulación de agua. Como te decía, ha estado lloviendo bastante, los suelos se humedecen, reblandecen y pues tienden a rodar en las partes bajas. En la carretera 200 sur es donde se han estado presentando pues derrumbes un poco fuera de lo normal, ya que eran de menor intensidad. Lo que sí era habitual era en la carretera 544, ahí sí encontrábamos derrumbes de manera más rutinaria, pues de hecho ahí sí se siguen presentando algunos derrumbes y bueno, también han sido atendidos por los municipios.
Ya por último, el segundo comandante regional de Protección Civil dio algunas recomendaciones al respecto.
Bueno, continuar muy atentos, manejar a la defensiva, tener en óptimas condiciones sus vehículos y estar muy atentos a las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.
Y aunque oficialmente la temporada de huracanes de este año concluye el 30 de noviembre, esta, la segunda quincena de octubre, es cuando se registran los fenómenos hidrometeorológicos con mayor intensidad, por lo que recomendamos anteponer la seguridad en lugar de la velocidad al circular sobre las carreteras de la región. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Así de que hay que manejar con mucha precaución, hay que tener cuidado porque la temporada de huracanes todavía no termina. Amigos del auditorio, bueno, pues ayer le comentábamos sobre las protestas que realizaron alcaldes de diferentes municipios de nuestro país. Esto fue en la Ciudad de México, los presidentes municipales. Nosotros buscamos reacciones. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente municipal de Talpa de Allende, Martín Eduardo Guzmán, y también la referencia que hace el doctor Jaime Cuevas, quien reconoce la falta de recursos federales que afecta a todos los municipios, pero también reconoce el apoyo que el gobierno federal le ha dado a Bahía de Banderas. Vamos a escuchar a Roberto Hernández, que nos tiene información.
Presidentes municipales de Jalisco y Nayarit se suman a la demanda de más recursos federales para obras y programas de gobierno y manifiestan su apoyo a la protesta que realizó este martes un grupo de alcaldes en la Ciudad de México, quienes buscaban dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los alcaldes representados en la Conferencia Nacional de Municipios de México han manifestado su rechazo a diversas acciones del gobierno federal que, en su opinión, debilitan el fortalecimiento de los gobiernos municipales, como la inexistencia de acciones a su favor en el Plan Nacional de Desarrollo y la eliminación en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2019 de programas y subsidios destinados a los municipios. En este sentido, el presidente municipal de Talpa de Allende, Martín Eduardo Guzmán Peña, se sumó a la protesta de alcaldes del país y lamentó que el gobierno de México haya desaparecido numerosos programas, sobre todo para la construcción de obras de infraestructura y promoción turística.
Yo me sumo desde aquí, aunque no sé físicamente, me sumo a la protesta porque tiene muchísima razón. El gobierno federal prácticamente ha estrangulado los municipios del país. Nosotros no recibimos un solo centavo del gobierno federal ni para infraestructura ni para la promoción turística. Se retiró también el programa de Poder Mágico, que era un programa justamente de promoción a través de obras necesarias para los pueblos mágicos, donde se potencializaba y magnificaba las características del municipio. Más o menos oscilaba entre los 10 y 15 millones de pesos.
En el caso específico de Talpa de Allende, Guzmán Peña asegura tener una buena relación de trabajo con el gobierno de Jalisco en la gestión de recursos para el municipio, no así con los diputados de la región, la legisladora federal Lorena Jiménez y el estatal Luis Ernesto Munguía, de quienes dijo solo ha tenido pláticas informales con ellos, pero ningún acuerdo formal para gestionar el otorgamiento de recursos.
Pues hemos tenido pláticas coloquiales, nada formales, con la diputada Lorena y con Luis Munguía. La verdad es que para el municipio no han hecho ningún tipo de gestión. Yo hago la gestión directamente con las dependencias del gobierno estatal y a mí en lo personal, o al municipio de Talpa, con el gobierno del estado nos ha ido bastante bien.
Es por ello que los alcaldes del país demandan al gobierno de México un presupuesto más justo para el año 2020 y se incrementen los recursos en las participaciones y apoyos federales de los ramos 28 y 33, además de la creación de diversos esos fondos para fortalecer a los municipios. Por su parte, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, Jaime Alonso Cuevas Tello, reconoce las dificultades financieras que enfrentan todos los municipios del país ante el recorte de partidas presupuestales federales. Esta situación, dijo, es sumamente complicada, pues son los gobiernos municipales la primera instancia a la que los ciudadanos se acercan para resolver sus necesidades de servicios públicos, infraestructura y apoyo a sus comunidades.
Y bueno, hay municipios que sí tenemos la capacidad o la posibilidad de hacer recaudación propia, pero hay municipios que realmente sí está muy complicada su situación financiera, y obviamente pues con este tipo de recortes y con más pues compromisos todos los días con los ciudadanos, que es el primer contacto del ayuntamiento para resolver problemas, no solamente de competencia municipal, sino también para problemas de competencia estatal o federal.
No obstante, Jaime Cuevas dijo que Bahía de Banderas será beneficiado con una inversión de 530 millones de pesos en recursos federales como parte de un programa de desarrollo urbano para 15 municipios del país que presentan un fuerte crecimiento económico, pero con altos niveles de desigualdad.
En ese programa federal, 15 municipios se vieron beneficiados, entre ellos Bahía de Banderas, con una inversión de 530 millones de pesos, de los cuales están repartidos en diferentes rubros. Uno de ellos es para infraestructura, otro es para mejoramiento de vivienda y otro es para regularización de predios. Entonces, pues en la suma de los tres programas suman 530 millones.
El alcalde de Bahía de Banderas insistió en que los municipios del país enfrentan muchos compromisos para darle respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Con información de Susana Carreño, Señal Informativa Puerto Vallarta, Roberto Hernández.
Gracias, gracias a nuestro compañero Roberto Hernández. Amigos del auditorio, pues fíjese que entra en vigor la norma oficial relacionada con la detección y prevención del estrés laboral. Empresarios y expertos en materia laboral consideran necesario brindar más información. Déjeme comentarle y anótela usted, búsquela en las redes sociales, porque la norma oficial mexicana que entra en vigor es la NOM 035-STPS-2018, es Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se la repito, norma oficial mexicana NOM, N-O-M, quiere decir norma oficial mexicana, 035-STPS, que quiere decir Secretaría del Trabajo y Previsión Social, -18. Así es, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en ejercicio de sus atribuciones de normalización, publicó el 20 de octubre del 2018 en el Diario Oficial de la Federación esta norma, de la cual nos da detalles Javier Frías.
Este miércoles 23 de octubre entró en vigor la norma 035 emitida en el 2018 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual tiene como objetivo identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno de organización favorable en los centros de trabajo. Sin embargo, para empresarios vallartenses quedan muchas dudas aún en la materia, toda vez que no se ha definido bien qué y cómo atender esta problemática. Al respecto, nos habla el abogado laboral Joaquín Molina, quien señala que todas las personas sufren de estrés, pero existen niveles de este.
Si tú ves anteriormente, en el siglo pasado, verdaderamente no se hablaba del estrés, pero todo mundo tiene estrés. Hay de estrés menor a estrés mayor, pero parte son los medios tecnológicos del estrés. Entonces, se debe de reglamentar bien, bien, bien qué es el estrés y cómo se le va a dar asesoría a las empresas, porque es una obligación del Estado como salud brindarle apoyo.
La aplicación de esta norma y sus mecanismos es obligatoria para todos los centros de trabajo, donde deberán, entre otras cosas, disponer de una política de prevención en riesgo psicosocial, adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo, identificar a los trabajadores que fueron sujetos de acontecimientos traumáticos severos y canalizarlos para su atención, así como difundir y proporcionar información a los trabajadores acerca de la política de prevención, así como de las medidas adoptadas para combatir de manera preventiva. Por su parte, Arnulfo Ortega Contreras, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que tanto la norma 035 como la nueva reforma laboral pretende visualizar al trabajador como si estuviera en la época del caciquazgo.
Como que se está pensando que estamos viviendo en el caciquismo. No, yo creo que el caciquismo ya ni existe. Ahora existe la irresponsabilidad laboral. Si hacemos una investigación plena de todas las empresas, vamos a encontrar bastante baja de productividad en los trabajadores por distracción, por por los teléfonos. Ese es un punto que debería de venir como una obligación del trabajador para ser responsable.
Y es que esta norma señala que los patrones deben tener en cuenta las condiciones que se presentan en el ambiente de trabajo: cargas de trabajo, falta de control sobre este, exceso de las jornadas y la rotación de los turnos, así como la interferencia de la relación trabajo-familiar, liderazgo o relaciones negativas, violencia laboral, entre otros. Todo ello para que el trabajador no sufra de estrés. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y es que déjeme comentarle esto del estrés en el centro de trabajo. Pues la verdad que es una fuente importante de riesgos psicosociales y al mismo tiempo, bueno, pues en el trabajo es el lugar idóneo. Si uno no hace, pues, un ambiente agradable, pero también aquí es la responsabilidad de todos, de los trabajadores, pero también la responsabilidad y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los patrones para proteger la salud y el bienestar de sus trabajadores. Nos vamos a ir a la pausa. Regresamos con más información sobre las actividades que se vienen realizando aquí en el Centro Universitario de la Costa. Desde luego también, déjeme comentarle, dicho esto por el presidente de CANIRAC de Bahía de Banderas, Mario Nasser, dice que la mentalidad de los empresarios ha cambiado y es por ello que se preocupan por brindar capacitación a sus trabajadores. Esto y más al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más. Qué importante es la salud en el ámbito laboral. Es muy importante. Ya vemos esto de la norma oficial, esta que entró en vigor ahora, que tiene que ver con la detección y prevención del estrés laboral. ¿Usted se estresa en su trabajo?
La calidad del servicio ha mejorado mucho en Bahía de Banderas, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en la CANIRAC, Mario Nasser. Sostuvo que al paso del tiempo la profesionalización y capacitación ha dado frutos, lo cual se refleja hoy en un mejor servicio y atención al cliente. Habla el dirigente de la CANIRAC de Bahía de Banderas, Mario Nasser.
¿Ha mejorado la calidad del servicio?
Muchísimo. ¿Sí? Eso gracias, te dije, al compromiso de los empresarios, hoteleros, restauranteros, del sector turístico. En invertirle en la capacitación, es que no hay de otro.
Hoy los empresarios capacitan más al trabajador, lo que se refleja que la mentalidad del empresariado ha cambiado bastante. Habla de nuevo Mario Nasser.
Lo comentamos siempre, si tú capacitas a un trabajador y va a trabajar otra área, que se vaya, pero no va capacitado. Si realmente creemos en el destino, en el mapa, seguro el destino, que se vaya, pero al menos, por lo menos, va capacitado al otro restaurante. Es que no podemos no capacitarlo por miedo que se vaya. Estamos aplicando nuestro trabajo en otras empresas. Esto es lo que queremos hacer. Sí, el chip del empresario realmente sí cambió.
Finalmente, el empresario afirmó que no existe de otra más que capacitar de manera continua al trabajador para que eleve la calidad del servicio en la región. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, gracias a Javier Santos. Y estamos aquí con lo de la norma, hombre, esta norma que entró en vigor, hoy entra en vigor, Y sí profundicen ustedes sobre esto porque qué interesante, qué importante es, primero, el respeto y un buen ambiente laboral. Y bueno, hablando de salud, aquí en el Jucosta, déjeme comentarle que hay un programa integral justamente de salud Jucosta, asesoría nutricional, psicológica, evaluación y consejería de la actividad física para la salud y consulta médica. Y qué mejor que el doctor Iván Salazar Pérez, quien es responsable del consultorio médico del CUC, nos hable sobre este programa. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Hola, muy bien, Susana, buenos días.
Buenos días, doctor. Pues aquí es nuestro médico de cabecera de todos aquí de la comunidad universitaria. Él está pendiente, organiza sus serie de campañas, ferias, brigadas de salud. A todos nos checa la glucosa, ver cómo estás de la presión, pero también, bueno, pues, ¿cómo estamos del estrés, doctor?
Sí, yo creo que es un tema también muy importante. Haciendo aquí un comentario de que se entra hoy en vigor la norma 035, yo creo que el estrés laboral es algo que ha quejado mucho a nuestra comunidad en los últimos años. Casi todas las personas al realizar algún trabajo que es repetitivo o algún trabajo que tiene una demanda fuerte o que genera un compromiso fuerte, una responsabilidad importante, pues tienden a padecer en algún momento de su vida estrés laboral. El problema es que esto puede llegar a agravarse a tal grado de que ese estrés laboral vuelva al trabajador, lo incapacite a tal grado de que ya no pueda realizar ninguna actividad asociada con su trabajo. Y este es el síndrome de burnout, el síndrome del cartucho quemado, que es cuando una persona ya llegó a un nivel de estrés tan fuerte que desarrolla a conductas y desarrolla también la necesidad de retirarse de su espacio laboral, porque estando ahí, el simple hecho de llegar a su oficina o a su espacio de trabajo lo estresa o le genera un malestar físico, emocional y psicológico impresionante.
Y bueno, lo mejor es llegar con gusto todas las mañanas, levantarse temprano, decir ya voy a trabajar, que tomarlo como, si no como una diversión, no algo que nos guste, ¿no? Llegar, saludar a medio mundo, así decir, es. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Para empezar, eso es muy importante. Uh-huh. Ya si le contestan a uno, qué bueno, y si no, pero uno cumple con saludar, hola, buenos días, ¿no?
Así es.
Y uno en el tono de la respuesta se da cuenta. Uno que contesta con ganas dice, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿no?
Sí.
Ahí está la diferencia de empezar la mañana.
De empezar bien la mañana.
De no estresarse. A veces uno se estresa, sobre todo cuando quiere uno hacer las cosas como que a la perfección, ¿no? Quiere que uno salgan las cosas como son. Y no, tiene uno que ser un poco flexible en esas cosas para no afectarse y caer en el estrés. Pero bueno, por lo pronto, háblenos de este programa integral de salud aquí en el Cucosta, que ahora pues también van a abordar lo del estrés y hábitos de la vida saludable, doctor.
Sí, miren, el programa integral de salud de aquí del Cucosta tiene como meta promover y desarrollar estilos de vida saludables y generar de esta manera una cultura ante la sociedad de prevención, de intervención y también de promoción de la salud. Este programa lo vamos enmarcando dependiendo del calendario de la OPS y de la OMS conforme fechas conmemorativas que se van dando en el mes. El día de hoy vamos a tener una edición más de este programa aquí en la Palapa Lineal del Centro Universitario de la Costa y va enmarcado en el tema del cáncer de mama, que el día 19 de octubre se celebra o se conmemora la lucha mundial contra el cáncer de mama. Vamos a tener un taller de autoexploración de mama para que las mujeres puedan identificar, o los hombres, cualquier alteración en sus mamas cuando se están bañando o por la mañana o por la tarde, cuando lo gusten realizar.
Y bueno, estas son parte de las actividades, amigos del auditorio, que le compartimos esta mañana. Lo cierto es que quiero agradecer públicamente el cuidado que tiene el doctor Iván Salazar Pérez aquí en el Centro Universitario de la Costa, porque él lleva a cabo justamente esto que es el Programa Integral de Salud, Promoción, Prevención e Intervención. Y aquí, bueno, pues él ha detectado muchas cosas que a veces el día a día, por el trabajo diario, a veces no nos detenemos a decir, a ver cómo está mi presión, tengo que hacer un poco de ejercicio, tengo que adoptar hábitos de vida saludable, cosa que le agradecemos. Ya usted nos orienta y el que ya no quiera llevar a cabo las rutinas, las recomendaciones, pues ya es su problema. Pero nosotros vemos que usted hace y todo su equipo de colaboradores pues hacen todo lo humanamente posible para crear conciencia, para prevenir, para no lamentar, y ya depende de uno, pues llevar a cabo todos esos lineamientos. Muchas gracias.
No, al contrario, yo creo que es un esfuerzo ahí en conjunto. La salud de la comunidad del centro universitario es un tema principal, es un tema prioritario, y este tipo de acciones que realizamos en conjunto, varias coordinaciones que nos apoyan ahí compañeros de distintas licenciaturas y que nos apoyan también mucho ahí distintos trabajadores de aquí del centro universitario, yo creo que marcan una gran diferencia para poder estar al pendiente de toda la comunidad de aquí del Centro Universitario de la Costa.
Muy bien, y déjeme decirle que estas actividades, estas acciones también forman parte de este 25º aniversario de la red universitaria. 25 años de la red universitaria Universidad de Guadalajara. Gracias, doctor, por venir aquí a la cabina. Nosotros le recordamos y le damos un abrazo porque es Día del Médico.
Ah, muchas gracias.
Así de que públicamente me van a perdonar los de las redes sociales, pero me paro, me pongo de pie, como dicen, ahí por la cámara, lo siento, pero le doy su abrazo a nuestro doctor Iván. No, felicidades,
gracias.
Gracias,
Susana.
Gracias por atendernos y por darnos los mensajes de prevención. Muchas
gracias. Al contrario, gracias a ustedes.
Bueno, gracias y nos vamos, amigos del auditorio, esta mañana con más información. Por cierto, nos vamos con información de Karina Elizondo. Avanza la rehabilitación de la Biblioteca Pública Ciudades Hermanas, la que está aquí en Mojoneras. Fíjese usted qué lamentable es que, acudió el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, para supervisar la obra. Déjeme comentarle que, pues lamentablemente, son pocas bibliotecas aquí, en Puerto Vallarta. Por eso tenemos el bibliobús que sigue visitando algunas colonias, se suma a brigadas universitarias. Tenemos aquí Sábados en la Ciencia, que ya le vamos a comentar. Este próximo sábado, Sábados en la Ciencia, en el Centro Universitario de la Costa, a través de la Coordinación de Extensión y el programa te invitan a la conferencia El Mundo de los Cocodrilos, impartida por el doctor Helios Hernández Hurtado, este sábado a las 10 de la mañana en el auditorio doctor Armando Soltero Macías, en el Centro Universitario de la Costa. El mundo de los cocodrilos. Vengan, traigan a sus hijos, la entrada es libre. Puede usted visitar el cocodrilario, visitar aquí el Centro Universitario de la Costa. Pero bueno, nos vamos con Karina Elizondo, y nos habla de esto que es pues este recorrido de la rehabilitación de la Biblioteca Ciudades Hermanas en Mojoneras. Karina Elizondo, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Buenos días. Y al auditorio, efectivamente, comentarte en la información que con un recurso de 1.5 millones de pesos, pues se sigue avanzando en la rehabilitación de la Biblioteca Pública llamada Ciudades Hermanas, ubicada en la colonia Mojoneras. En un recorrido de supervisión, el presidente de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, destacó los avances que se tienen para que este espacio pueda funcionar sin inundaciones. Además, tendrá nuevo equipo de cómputo e instalaciones dignas. El día de ayer, a través de su página oficial, el alcalde Dávalos Peña, acompañado del director de Obras Públicas, Óscar Castellón, destacó los avances de este proyecto de rehabilitación. Escuchemos.
Amigas, amigos, estamos aquí en la Agencia Municipal de Mojoneras, en donde estamos visitando los avances de obra de la Biblioteca Pública Municipal Ciudades Hermanas, y que por supuesto vemos con alegría el avance que llevamos. Esta era una biblioteca que año con año se inundaba. ¿Por qué? Porque estaba el nivel del suelo muy por abajo de lo que el nivel del agua alcanza en lo que es esta zona. Subimos lo que es el nivel, ya no se va a volver a inundar lo que es esta biblioteca, y por supuesto es una biblioteca que va a servir a todas estas comunidades, y por supuesto que estamos trabajando por el puerto que queremos.
Y bueno, detalle, comentar que la rehabilitación consiste en elevar el nivel del piso, cambiar el techado, instalar aires acondicionados y luminaria, así como la remodelación de los baños, sustituir el mobiliario y contar con una nueva colección de libros, además del material didáctico. Cabe recordar que este recurso de 1.5 millones de pesos pertenece al paquete de obra de ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, aprobado el pasado 11 de junio por el COPLADEMUN. Así que pues ya pronto se tendrá las instalaciones listas de esta biblioteca ubicada en Las Mojoneras. Es la información, Susana.
Gracias, Karina Elizondo. Amigos del auditorio, aquí en cabina, déjeme comentarle, pues nos van a hablar sobre este evento, sin duda muy importante, porque va a ser el Día Mundial de las Aves Migratorias, el tercer festival de las aves migratorias en San Pancho. Este foro de información sobre especies protegidas y temas muy interesantes. Para ello, Luis Enrique Morales, director del Observatorio de Aves de San Pancho, está aquí con nosotros para hablarnos del tema. Adelante, lo escuchamos.
Muy buenos días, Susana. Gracias por la invitación. Y bueno, pues para invitar a todo el público en general a las actividades que vamos a estar realizando este fin de semana en el poblado de San Francisco, mejor conocido como San Pancho, en Bahía de Banderas. Bueno, vamos a tener actividades tanto el sábado desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural Entre Amigos. Vamos a iniciar con un foro en el cual vamos a platicar acerca de las regulaciones vigentes en cuanto al tema de la venta de aves canoras en la carretera, que es algo que pues a muchas personas nos preocupa, y vamos a tener personal tanto de la Profepa como de Semarnat acompañándonos. Por la tarde vamos a tener una serie de talleres por parte de distintas organizaciones civiles y de la CONAMP también, enfocados sobre todo a la prevención de la contaminación por plásticos, que es el tema que este año tiene el festival. Y bueno, las actividades por la tarde del sábado serán en la Plaza del Sol, que es en la Plaza de San Pancho, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 7. Y el día domingo tendremos la actividad de observación de aves. Ahí en el poblado tendremos a distintos guías profesionales de la región, tanto de aquí de Puerto Vallarta como de San Blas, que nos estarán acompañando para guiar recorridos y pues de alguna manera dar a conocer a las personas que gusten visitarnos la diversidad de aves. Todas las actividades son gratuitas y para el público en general.
Pues felicidades. Háblenos un poquito más de estas aves que vemos que están, que forman parte del póster de esta edición. ¿No nos trajeron uno?
Sí, aquí le trajimos uno.
Porque están preciosas. Nuestro compañero Daniel Valencia está en estos momentos en las redes sociales, está colocando este póster que habla de los recorridos de observación de aves y limpieza de contaminación plástica. Y pues aquí hay una serie de aves hermosas que forman parte del patrimonio que tenemos aquí en nuestra región, ¿verdad? ¿Qué aves
son? Así es. Bueno, mira, Susana, estas aves que vemos en el cartel, en pantalla en particular, es una selección. Este evento es un evento que se celebra a nivel mundial.
Sí.
Y en este caso, la organización que realiza este evento hizo una selección de especies que, digamos, a nivel continental se ven más afectadas por la contaminación plástica, y de hecho en el póster que te voy a dejar viene con detalle cómo es que la contaminación por plásticos afecta a cada una de ellas, pero básicamente se reducen en cuanto a que muchas de estas aves se enredan, por ejemplo, en las redes o artes de pesca.
Fíjate que, déjame decirte que yo he visto aves que vienen volando y de pronto se estrellan en los edificios, en los cristales.
Sí, es una de las causas de mortalidad también. Y bueno, en este caso te digo, son una selección de distintas especies que representan distintos tipos de hábitats que están siendo afectadas por la contaminación plástica, y ese es más que nada el mensaje que queremos transmitir, que realmente con nuestras acciones estamos también teniendo un impacto sobre otras especies animales que tienen pues una labor en los ecosistemas muy importantes. Y bueno, vamos a estar realizando también algunas acciones de limpieza el día domingo también.
Muy bien, pues felicidades. Déjeme comentarle que Puerto Vallarta y sin duda más Bahía de Banderas poseen distintas áreas ecológicas como el valle, la sierra, la costa, obviamente, y somos privilegiados en tener pues toda esta diversidad de especies, tanto en aves como desde luego toda la diversidad de fauna, flora, y la verdad que somos privilegiados y debemos de cuidar el ambiente. Pues muchas gracias, Luis Enrique Morales, por visitarnos, por hablarnos de este evento. Nos repites la fecha, la hora, 26 y 27 de octubre en San Pancho. ¿A qué hora empieza?
Empezamos a las 10 de la mañana el sábado, de 10 a 2 de la tarde son los foros en el Centro Cultural Entre Amigos, y por la tarde en la Plaza del Sol, y el domingo a partir de las 7 de la mañana.
Muy bien, no te vayas, quédate con nosotros, porque déjeme comentarles, amigos del auditorio, que inició el tercer festival, como ya le dije, de aves migratorias en San Pancho. El 26 empieza, el 26, faltan 3 días. Pero también tenemos por ahí otra cosa que tiene que ver con un festival, pero ese es de cabaret, ¿verdad? El festival de cabaret por aquí nos tiene información sobre esto. Déjeme, aquí lo tenemos, le voy a comentar, le enviamos saludos a Coral. Pero bueno, en un momentito vamos con lo del festival. Déjeme comentarle que están intensificando el programa de bacheo en Bahía de Banderas con el objetivo de brindar seguridad y mejorar las vialidades del municipio. Por instrucciones del presidente municipal, Jaime Cuevas, se intensificó el programa emergente de reparación de calles mediante cuadrillas de bacheo diversas comunidades del municipio. José Ascensión Gil Calleja, director de Servicios Públicos, señaló que a pesar de las malas condiciones por exceso de humedad en las vialidades como resultado del temporal de lluvias, se está trabajando desaguando, removiendo y colocando nuevo material para enseguida colocar asfalto. Este martes se trabajó en las calles de San José del Valle, Avenida Emilio M. González y El Porvenir. El funcionario anunció estos trabajos en un programa de reencarpetamiento en diferentes áreas del municipio. Pues sí, en Valle Dorado lo piden urgentemente, trabajos que serán realizados por un contratista, pero por lo pronto ya nos mandan aquí algunos vecinos de Valle Dorado por internet, nos dicen, venga a ver los cráteres que hay en Valle Dorado, pues con muchísimo gusto. Le comento que a través del DIF de Bahía de Banderas se entregan 70 aparatos auditivos. Sabemos que tocar puertas en fundaciones y asociaciones se abren en beneficio de las familias de Bahía de Banderas. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo en esta entrega con el programa Mi Esperanza es Escuchar. Sabemos que esto viene a cambiar la vida en todos los aspectos y mejora de manera positiva el día a día. Este, en DIF de Bahía de Banderas se entregan 70 aparatos auditivos por parte de la licenciada Ana Esperanza Berumen de Cuevas.
Sabemos que el tocar puertas en fundaciones, asociaciones y todo que se abren y que todo esto es en beneficio de las familias del municipio de Bahía Banderas a través del DIP, ¿no? Y que es una forma de nosotros también acercar los beneficios que hay, que sabemos que existen, que nada más hay que tocar las puertas. El Club de Leones hace la invitación a la abierta, a quien desee acercarse y hacer el trámite. Bueno, nosotros nos acercamos, hicimos la gestión, nos dijeron que sí, que con mucho pues gusto nos apoyaba. Y bueno, el día de hoy están beneficiando a 70 personas de Bahía de Banderas, entre niños y adultos, los cuales pues con este apoyo pues va a cambiar su vida en todos los sentidos, ¿no? En lo social, en lo físico, mental. Esto pues viene a ayudar a su vida diaria.
Y bueno, pues ya escuchamos esta serie de instrumentos, esta serie de aparatos auditivos que se entregaron en Bahía de Banderas. Nos vamos con Javier Santos. Es indispensable medir el desempeño de las campañas publicitarias de promoción turística, o de lo contrario no servirán para nada. Así lo señala Carlos Virgen Aguilar, académico investigador del Centro Universitario de la Costa. Javier Santos, adelante.
El ya desaparecido Consejo de Promoción Turística de México, CPTM, se desvirtuó con el paso del tiempo, afirmó el maestro del Centro Universitario de la Costa, Carlos Rogelio Virgen Aguilar. Dijo que el objetivo era que la inversión fuera tripartita entre gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo y los empresarios, pero al paso del tiempo dejaron solo al CPTM erogar casi todos los recursos para la promoción. Habla Carlos Rogelio Virgen Aguilar, maestro del Centro Universitario de la Costa.
Esto, lógicamente, era benéfico para los prestadores de servicios y entonces eran los directamente beneficiados. Se supone que los más interesados en llevar a cabo la promoción deberían ser los propios prestadores de servicios, pero esto no siempre sucedía así. Y le dejaron todo al Consejo de Promoción Turística de México, y que cargaba con la mayor cantidad. Ahora, cuando se retira este apoyo, los prestadores de servicios turísticos son los que deben crear un fondo.
Hoy se ha escuchado con el secretario de Turismo de Jalisco, que ha señalado la posibilidad de crear un fondo para la promoción turística de Puerto Vallarta. Todo eso es muy bueno, pero lo mejor cuando se haga realidad, dijo el académico del CUP. De nuevo habla Rogelio Virgen, maestro del CUP.
Cuando se diga, aquí hay 20 millones de dólares para la promoción, vamos a hacer la promoción, y entonces sí, ver cuál va a ser la estrategia que se va a seguir. ¿Qué es lo que se va a promocionar? Exactamente cuál es el mercado objetivo que se tiene. Y todavía lo que es más importante, cómo se va a medir el impacto de esta promoción. Hasta este momento, yo no conozco ningún estudio, ni del Fideicomiso, ni del Consejo de Promoción Turística de México, ni de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, ni de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento, que me diga, como resultado de la promoción fulana de tal, con el nombre que tú quieras, se logró que aumentara un 2% de la afluencia de turismo, de este tipo de turismo específico que queríamos traer.
Puso de ejemplo el avistamiento de ballenas, del cual se desconoce cuántos turistas vienen a la observación. De nuevo habla Carlos Rogelio Virgen Aguilar, maestro del Centro Universitario de la Costa.
Vamos a decir que se lanza una campaña para atraer personas que vengan al avistamiento de ballenas, ¿sí? O al avistamiento de aves. Y me dices, como resultado de la promoción, se incrementaron 2.500 personas que vinieron al avistamiento de aves. Y vinieron de Japón, de Singapur, de Canadá, exactamente. Con eso tenemos el resultado y decimos, esta fue una promoción exitosa. De lo contrario, lo que se haga de promoción, puedes gastar todo el dinero que quieras, pero si no se mide, no sirve absolutamente para nada.
Finalmente, el académico detalló que las campañas no están dirigidas a un turismo específico. Este es el reporte, Susana, auditorio.
Gracias. Gracias, Javier Santos. Y nos vamos a un enlace en vivo con el compañero Javier Frías. Nos tiene reporte. Y bueno, pues nos habla de esto que hace la Comisión Federal de Electricidad. Desde luego esperamos que los habitantes de ese sector hayan tomado las previsiones necesarias. Adelante, Javier, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana, estimado auditor? Pues efectivamente nos encontramos aquí en la colonia Emiliano Zapata, donde desde las 5 de la mañana parte de esta colonia se quedó sin suministro de energía eléctrica, debido a que personal de la Comisión Federal de Electricidad está llevando a cabo la recalibración del cableado. Sin embargo, pues bueno, este el restablecimiento de la energía se quedará alrededor de las 5 de la tarde, es decir, mediodía estarán sin energía eléctrica cientos de comercios y casas en esta colonia. Así es que, pues bueno, también los semáforos están sin funcionar, por lo cual los elementos de vialidad están aquí dando agilidad al tráfico, para que tenga también usted previsiones y en caso de que viene circulando hacia esta zona, pues bueno, tenga sus precauciones, ya que el tráfico también está un poco lento. El reporte hasta el momento, Susana.
Gracias, gracias a Javier Frías. Esperamos que la gente haya tomado las debidas precauciones, Javier. Porque bueno, mucha gente se va a trabajar, se queda sin energía eléctrica y pregunto, los víveres que dejan en el refrigerador, ¿cuánto tiempo van a quedar sin luz?
Va aproximadamente 12 horas, ya que empezó el corte a las 5 de la mañana y quedará restablecido alrededor de las 5 de la tarde.
Bien, estamos pendientes. Gracias por tu reporte, Javier.
Buen día, señor doctor.
Buen día. Bien, pues nos vamos con esta presentación, amigos del auditorio, de la Agenda de la Televisión Pública Digital para Latinoamérica. El director del Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cinematografía, Gabriel Torres Espinosa, comentó que el objetivo de ofrecer un diagnóstico de innovación y modelos de funcionamiento exitosos, así como las áreas de oportunidad para canales públicos de la región. El presidente de ATEI, director de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres Espinosa, participó en la presentación de la Agenda Digital de la Televisión Pública, documento que ofrece a las televisoras públicas con conjunto de criterios, tendencias, análisis específicos, ejemplos de innovación y modelos de funcionamiento funcionamiento exitoso, así como ejemplo de buenas y malas prácticas de la comprensión, desarrollo y mantenimiento de los canales públicos de televisión en la región. Esto fue en el marco de la 13ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica, la TEI. Vamos a escuchar a nuestro compañero que ya nos tiene información desde Guadalajara, Julio Ríos. Adelante.
Con el objetivo de ofrecer un diagnóstico de innovación y modelos de funcionamiento exitosos, así como las áreas de oportunidad para los canales públicos, fue presentada la Agenda Digital para la Televisión Pública Iberoamericana, con una conferencia magistral del doctor Alejandro Pisitelli. Esta conferencia estuvo enmarcada en la 13ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, realizada en Bogotá, Colombia.
Sin embargo, ni siquiera en esos países, esto es porque recién inauguramos el espacio, entonces estos son los últimos martillazos finales, para dar el toque. Decíamos que ni España ni Portugal, donde los medios nacieron y crecieron más apegados al modelo europeo de servicio público, hay medios totalmente públicos en el sentido que más nos gustaría. ¿Y cuál es? Que los medios fueran espacios públicos de comunicación. Espacio público de comunicación. En América Latina, el modelo comercial norteamericano fue muy potente, impulsado por las tres grandes cadenas, que el modelo de radiodifusión pública europea, cuyo ejemplo siempre nos fascina, que es el de la BBC, ¿no? De todas maneras, el libro es el comienzo de un largo camino. De alguna manera sintetiza mucho de lo que venimos haciendo en Telemorfosis y plantea algunas aventuras, algunos espacios a futuro, como por ejemplo la creación de un plan estratégico conjunto para la era digital, que no necesariamente solo tiene que ser de la televisión, sino que también puede incluir muchos otros actores, muchos otros coproductores y codiseñadores.
El presidente de la TEI, Gabriel Torres Espinosa, informó que este documento ofrece a las televisoras públicas un conjunto de criterios, tendencias, análisis específicos, ejemplos de innovación y modelos de funcionamiento exitosos, así como ejemplos de buenas y malas prácticas en la comprensión, desarrollo y mantenimiento de canales públicos de televisión en la región.
Este tema que abordamos hace 2 años, casi recién electo presidente de la TEI, abordaba en mi primera sesión en Honduras que tuvimos, la Asamblea General, presentamos el proyecto para crear un documento de diagnóstico de la circunstancia que guarda el impacto del cambio digital en las televisiones y productoras audiovisuales iberoamericanas. Y para ello, pues nos dimos a la tarea primero de seleccionar un grupo de académicos que podría realizar...
El documento fue coordinado por el doctor Guillermo Orozco Gómez y el maestro Gabriel Torres Espinosa. Participan los académicos Enrique Bustamante, José Manuel Corona, Darwin Franco Míguez, Carlos Escolari y Alejandro Pisitelli, quien fue el encargado de ofrecer una conferencia magistral sobre el tema. Además, del 23 al 25 de octubre se realizará en la Universidad Agustiniana la nueva temporada de TV Morfosis, titulada La Televisión Pública frente al reto de las plataformas y el ecosistema digital. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Gracias, Julio, y bueno, por lo pronto estamos pendiente de toda esta serie de actividades que se tienen justamente en la ATEI. Presentan esta agenda de la televisión pública digital para Latinoamérica. Ahí preside pues esta asociación el director de Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara, presidente de la TEI, el maestro Gabriel Torres Espinosa, que como ya comentamos, bueno, este tema de que se aborda por parte del presidente de la TEI en Colombia en estos momentos. Bueno, nos vamos con más información y le comento, aquí está usted a tiempo si puede llegar a la conferencia, a las charlas de impacto ambiental del medio ambiente del cambio climático hoy aquí en el Centro Universitario de la Costa, en esta 25ª red aniversario de la red universitaria. Extiende una cordial invitación al evento Charlas de Impacto Cambio Climático y Medio Ambiente en el marco del proyecto Hull Prize el maestro Fernando González Guevara, el doctor Fabio Germán Cupul Magaña, la doctora Rosa María Chávez D'Angostino, la doctora Fátima Maciel, en fin, no se lo puede usted perder, ya le tendremos los detalles, pero si usted se viene para acá de volada, lo alcanza, como dicen. También queremos invitarlos, amigos del auditorio, a otras actividades. Presentan el cuarto Festival Internacional de Cabaret en Vallarta. La apuesta de este evento es ser una opción de entretenimiento para el público vallartense. Se los recomiendo, sobre todo por los actores que lo hacen con tanto corazón, con una combinación de teatro, danza, música en vivo, sátira, política, farsa y la comedia. Del 20 al 26 de octubre se realiza la cuarta edición del Festival Internacional de Cabaret en Puerto Vallarta. En conferencia de prensa, bueno, pues fue presentado esto. Ahí estuvo la actriz Coral Arroyo. Mencionó que la apuesta del festival el cabaret es, pues, ser una opción de entretenimiento para el público. Y bueno, ahí estuvieron todos, Coral Arroyo, como la actriz Luciana Castellani, Estrella Planter y el actor Edgar Treviño, que se dieron a conocer los pormenores. Pero para mejor, mire, le voy a decir cuáles son las sedes. Las actividades iniciaron el domingo 20 de octubre con una presentación pública, la cual se realizó en los pasillos de la Presidencia Municipal. Y las sedes de esta edición: La Gata Foro Bar, Los Arcos del Malecón, Plaza del Pitillal, Universidad Arcos y Biblioteca Los Mangos. Y se van a presentar compañías de Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Ciudad de México y también Argentina. Las actividades paralelas a los shows nocturnos son la proyección del documental Noches de Teatro, protagonizada por Ivana Tobar, quien posteriormente va a impartir una conferencia llamada Metamorfosis del Alma, este jueves 24 de octubre a las 11 en Universidad Arcos. Pero también disfrute usted, amigos del auditorio, de este festival de cabaret en La Gata Foro Bar y las demás sedes en donde se van a presentar. ¡Felicidades! Felicidades a todos. Y ya de última, también le tengo otra información. Déjeme comentarle la obra de Georgina Escobar, una galardonada dramaturga mexicana que tiene precisamente pues una obra basada en los Estados Unidos, haciendo su debut en México. ¿Cómo? Bueno, esta promoción, déjeme comentarle, está en la Galería Estudio de Arte en la calle Pilitas 203 en la colonia Amapas. Y bueno, pues con mucho gusto difundimos esta información para aquellos que les gusta y quieran participar en este lugar que va a ser la obra La Noche de los Alebrijes. Es una presentación hecha en colaboración con el grupo teatral Lapino, basado en Portland, Oregon, Mundo Milagro, y se trata acerca del Festival Mexicana y cuenta con diálogos bilingües que reflejan la formación cultural de la escritora. Así es, ¿en dónde? Ya le dije, en Pilitas 213. Y desde luego, bueno, pues vamos a pedir más información, teléfonos, pero se puede usted comunicar al correo jorge@artvallarta.com. Saludos. Y nos vamos con la participación esta mañana de el maestro Jeffrey Fernández Stevens, como siempre, que nos tiene una serie de comentarios, reflexiones, charlas muy amenas. El maestro, el doctor Jeffrey Steven Fernández, tiene la maestría en psicología educativa, es doctorado en ciencias para el desarrollo sustentable, introdujo el acceso público a Internet en Guadalajara en 1993, creó la primera red de fibra óptica metropolitana en Guadalajara en 1995, es fundador de la Sociedad Internet en México y primer coordinador de sistemas de información de la UDG, pero lo más importante para mí es que, o para todos nosotros, que fue rector de este Centro Universitario de la Costa de 1998 al 2004. Así es, ex rector del Centro Universitario de la Costa, y en este 25º aniversario de la red universitaria, escuchamos al doctor Jeffrey Fernández. Steven.
Buenos días, amigos. Estamos aquí para hacer de nuevo el comentario, como todos los miércoles, sobre temas de tecnología. Y ahora vamos a abordar un tema que ya pues hemos platicado de él, que es el lanzamiento de la próxima criptomoneda, cuyo nombre es Libra, un proyecto que ha sido desarrollado por Facebook y pues completamente apoyado por esa empresa, pero que a su vez, en una estrategia interesante, convocó a varias otras empresas para hacer un grupo que apoyara y administrara y gobernara esta nueva criptomoneda. Una criptomoneda que no va a tener una nacionalidad en particular. Hemos todos escuchado hablar acerca de Bitcoin, esa moneda virtual, esa criptomoneda, y pues las ventajas y problemas que tiene una moneda Bitcoin que empezó costando centavos de dólar y que ahora cuesta pues miles de dólares, esa criptomoneda. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar con Libra? Pues resulta que todo iba más o menos bien hasta que diputados, senadores del Congreso de Estados Unidos, que tienen mucha relación con grandes empresas, grandes corporaciones y con grandes bancos, que son los principalmente afectados por la aparición de una criptomoneda que pudiera ser la dominante en el mercado. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Todo mundo sabe que llega la modernidad, llega la tecnología, nuestras vidas cambian, cambia la forma en que hacemos pues casi todo. Lo podemos demostrar con lo que ahora hacemos con los celulares, etcétera. Sin embargo, pues no queda muy claro qué tanto va a impactar en nuestras vidas el uso de las criptomonedas. Y la primera criptomoneda que sería, digamos, seria, que sería reconocida por gobiernos, por empresas, sería esta Libra, esta criptomoneda Libra. Sin embargo, dado lo que ha ocurrido, que hubo mucha controversia, hubo mucha oposición por gente del mismo gobierno de Estados Unidos, por los mismos senadores y diputados, resulta que ahora incluso va a tener que ir a hablar ante el Congreso norteamericano Mark Zuckerberg, que es el CEO de la empresa Facebook. Y bueno, esto implica que va a tener muchos problemas, y ya Mark Zuckerberg dijo que por lo menos se va a retrasar un año la aparición de la criptomoneda Libra. Es decir, ya en lugar de aparecer el próximo año, 2020, va a aparecer hasta el 2021 o quizás hasta el 2022. Y Mark Zuckerberg dijo que hay que tener cuidado, porque si el gobierno de Estados Unidos se está oponiendo a la innovación, al desarrollo o aparición de estas nuevas formas de tecnología ahora en las criptomonedas, cuidado, porque China está trabajando fuertemente en desarrollar sus propias criptomonedas, y hay otros países que también lo están haciendo, y ese vacío que hay lo puede ocupar otro país con una criptomoneda robusta, fuerte, y que llegue a dominar el mercado. Eso es bueno. Pues ahí está el gobierno de Estados Unidos temblando, y vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro próximo. Pero, como le dijo Mark Zuckerberg, si no lo hace Estados Unidos, si no lo hace una empresa norteamericana, otro país posiblemente lo vaya a hacer y llenar ese vacío que existe actualmente en nuestra economía, que tiene que migrar hacia un mundo digital. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles.
Gracias al doctor Jeffrey Steven Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, ya nos vamos, pero antes quiero agradecer a la licenciada Chuyita García, que nos está escuchando, Juan José Romero, Felicita Rubio, gracias, licenciada, a Federico Vázquez desde Canadá, a Carlos Peña, gracias, Carlos, desde luego, Angélica Rivera, Óscar García Olarte, Graciela Torres, saludos, Graciela, Angélica Rivera, desde luego. Al maestro también, Juan Carlos Ruiz Machaín, a Marco Antonio, como ya enviamos saludos, Irma González de Mezcales, gracias, Luis Segura, y desde luego Eréndira Sánchez y todas las personas. Y me pide, por favor, nos dicen que enviemos saludos a todos los médicos, a los alumnos. Estela, gracias. Estela García dice felicidades a la comunidad médica de la UDG y en especial a los estudiantes de la carrera de medicina, que continúen con su apostolado con pasión y con humildad. Gracias, felicidades a todos ellos. Edith Sarasúa, gracias, te espero este miércoles en Vallarta nos une. Gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia. También por ahí Osvaldo Machuca, desde luego que gracias. También Roberto Hernández, José Isabel Gómez, Chepe Gómez, el ingeniero, en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.